11:36, nuestra invitada para los próximos minutos está esperándonos en los estudios de Miramón. Se trata de alguien que tiene mucho que decir sobre un tema de, bueno, pues de intensa actualidad. Pero antes vamos a saludar a Íñigo Azcorri. Hola Íñigo, egunón.
Egunón, Miriam.
Y te encargas, como suele ser los miércoles, de presentarnos a la persona que nos visita y el tema en cuestión, ¿verdad?
Con mucho gusto. Porque sí, son muchos los que piensan que en el caso de La Manada, que vuelve a estar de actualidad hoy, ya que la Audiencia de Navarra ha desestimado el recurso interpuesto por la Fiscalía y las acusaciones contra la libertad provisional de los encausados, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de La Manada, que es un caso que ha supuesto, yo creo, que un antes y un después en relación a cómo se deben juzgar las agresiones sexuales, ¿no? La sentencia dictada el pasado mes de abril por la Audiencia de Navarra, yo creo que fue para muchos y muchas pues una especie de bofetada en toda regla, ¿no? Quizá mucha gente descubrió en ese momento cómo está articulado nuestro código penal con respecto a este tema, ¿no? Y no pocas ni pocos pusieron el grito en el cielo al ser conscientes de que una persona, sea una persona, generalmente una mujer, se la penetra en contra de su voluntad, pero no hay violencia, eso no es una violación, sino sencillamente es un abuso, ¿no? Como ya sabe nuestra invitada de hoy, Gemma Barona, presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, el caso de La Manada también nos ha hecho replantearnos el concepto de víctima como tal, ¿no? Y es que a veces hay la sensación de que hay personas que parecen encajar mejor en el modelo de víctima que otras, ¿no? Ya lo señalaba en los años 80 un famoso criminólogo noruego, Nils Christie, que hablaba de que para ciertas mentes tradicionales la víctima tiene que gozar de cierta respetabilidad social, porque si no parece que no encaja del todo en el modelo. Es aquel ejemplo famoso de que si a una prostituta se la puede violar o no, ¿no? Porque como se dedica a comerciar con su cuerpo, pues parece que nunca puede sufrir una violación, ¿no? En el caso de La Manada, pues la víctima sabemos que había consumido alcohol y que fumaba porros, o al menos parecía dispuesta a entrar en un portal a fumarse uno de ellos con estos cinco chicos que acababa de conocer. Que yo me pregunto ya de paso dónde sacarían la China, el Guardia Civil y el Militar, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto que seguramente ninguno de sus mandos va a querer investigar. En cualquier caso, a esta chica parece que le gustaba beber, fumar hachís y alternar con desconocidos, lo que para muchos escapa del modelo de víctima perfecta. Pues a lo mejor, oye, la sentencia hubiera sido otra si la chica, en vez de entrar en el portal tentada con el porro, pues la hubieran engañado con el pretexto de ir a rezar el rosario, ¿eh? Nunca sabemos lo que hubiera pasado en ese caso. Bueno, y aquí yo creo que está el gran fallo social, ¿no? Que en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones también en el fallo judicial, pensar que existe un tipo de personas que responde bien al modelo de víctima y otras que no responden tanto cuando las víctimas son víctimas al margen de cualquier consideración. Bueno, pues todos estos hechos y sobre todo la diferencia jurídica entre abuso y violación han llevado al actual gobierno a replantearse un cambio en el Código Penal, tomando como referencia el modelo sueco, donde se considera violación cualquier relación sin consentimiento expreso de la víctima, ¿no? De esta y otras muchas cuestiones vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Gemma Barona, quien nos invita también al conjunto de la ciudadanía a reflexionar un poco sobre nuestro papel en estos casos, ¿no? Porque, porque como ella señala muy bien, si las víctimas se sintieran un poco más arropadas por la sociedad, quizá denunciarían más, ¿no?
Gemma Barona, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, Gemma es presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología e investigadora del Instituto Vasco de Criminología. Bueno, la sentencia de La Manada ha abierto un debate sobre la necesidad de reformar el Código Penal, pero no sé si te parece qué es lo que debemos hacer o pedir que se refuerce el Estatuto de la Víctima de que ya tenemos desde 2015.
Sí, bueno, yo me gustaría, en este tema, es un tema complejo, entonces en primer lugar me gustaría destacar que se trata de un tema complejo, entiendo el enfado de particularmente de muchas mujeres, de muchos grupos feministas, pero creo que es muy importante subrayar esa complejidad, subrayar que estamos hablando de bienes comunes muy importantes, todas las garantías hacia la persona que puede ser detenida, que es acusada, que en su caso es condenada, pero por supuesto ese sistema sistema, ese sistema jurídico tiene que dar cabida también a las garantías y a los intereses y derechos de protección y de justicia de las víctimas. Y ahí es donde está la complejidad, que es posible. Pero es cierto que nuestro sistema penal tiene que repensarse también desde la perspectiva de la víctima.
Claro, de la víctima o de las víctimas, porque explicaba ahora Íñigo que hay muchas, tantas como mujeres o como hombres o como personas, casi podríamos decir, ¿no? Pero es verdad que seguimos tendiendo a pensar que es más víctima, bueno, pues quien se defiende, o que es más víctima quien tiene agresiones físicas
quien
más
no
evidentes.
Bebe, quien no fuma porros, ¿no?
Claro, eso es terrible, porque al final está marcando también a esa persona, ¿no? Estamos criminalizando un poco a la víctima en ciertos aspectos.
Claro.
Bueno, en este caso yo creo que se ha hecho clarísimamente, ¿no?
Sí, no, se ha hecho y se hace muchas veces de manera inconsciente, a veces se reviste con tecnicismos jurídicos lo que son unos prejuicios y lo que son las cuestiones culturales, ¿no? Ha habido una evolución positiva, evidentemente insuficiente, y en el caso del Código Penal Español es claro, porque, por ejemplo, hasta 1989 se recogía el término honestidad de la mujer, y se hablaba de delitos contra la honestidad de la mujer. En fin, quiero decir que ahí todavía más había que demostrar que se poseía esa honestidad, porque si no, desde luego, una prostituta o determinadas circunstancias hacían que ni siquiera, ¿no? Si no tenías honestidad, no te podían quitar la honestidad, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, evidentemente, faltaría más. Ha habido una evolución positiva, pero hay un convenio, el convenio de Estambul del año 2011 del Consejo de Europa, aprobado o ratificado por el Estado español, que entró en vigor en 2014, sobre violencia contra la mujer en general, incluyendo delitos sexuales, donde específicamente nos dicen en el artículo 36 que tenemos que hablar de un consentimiento, y siempre tenemos que entender ese consentimiento de manera explícita. Entonces ha habido esa evolución, ¿no? Porque de pedir que la mujer se resistiese, entender que la violación tiene que ser con violencia o intimidación, a pensar ya en un consentimiento donde además ese consentimiento tiene que ser explícito, no vale que se presuma. Y además, ya incluso se admite que puede haber violación dentro del matrimonio, algo que hace unas décadas y todavía en algunos países no se admite, que pueda considerarse violación también, aunque sea el contexto de una prostituta. El Tribunal Penal Internacional incluso ha llegado a entender en algunos supuestos que en un contexto de guerra no hay que probar ese consentimiento explícito, que en un contexto de guerra se entiende esto, que no se puede traer, por ejemplo, a un juicio pruebas sobre la vida anterior de la mujer. Como bien habéis explicado, lo que no puede ser es que haya un juicio permanente y haya un escudriñamiento de la vida de la víctima antes, durante y después, ¿no?, de la violación.
Hablando del Estatuto de la Víctima, hablamos del año 2015. Este año ha sido, yo creo, que un punto de inflexión con el caso de La Manada. Hemos escuchado en la calle el "yo sí te creo", con lo cual también había voces, evidentemente, que no creían. Y me gustaría preguntar precisamente por qué es lo que habría que reforzar, sobre todo también cuando, por ejemplo, se han filtrado hasta en las redes datos de la propia víctima.
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, y el Estatuto de la Víctima lo señala claramente, una advertencia a los medios de comunicación, porque en la victimización sucede, la victimización primaria es pues el vivir, experimentar ese delito, que hay una dimensión subjetiva clara, ¿no? No es el impacto no es el mismo, porque no todo el mundo está en la misma situación, ¿no? Pero es que además se produce una victimización secundaria por todas las personas o agentes que se relacionan después con la víctima, desde sus familiares, su familia, sus compañeros, sus amigos, los medios de comunicación, y después ya todo el circuito judicial, desde la policía, médicos forenses, fiscales, jueces, etcétera. Entonces, el Estatuto de la Víctima está muy bien. Es fenomenal, o sea, está muy bien, porque además es obligatorio, era una obligación para España, porque es la transposición de una directiva del año 2012, que de alguna manera sustituye una decisión de la Unión Europea anterior. Pero tenemos que darnos cuenta que es la primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, en 2015, cuando hay una norma que habla de los derechos de las víctimas en general de todo delito con un catálogo de derechos. La primera vez en nuestro ordenamiento que se recoge de esta manera sistematizada. Por lo tanto, la víctima es un ser un poco que han llegado, pero es un ser un tanto extraño en el sistema de justicia. Sí. Y el Estatuto de la Víctima pide algo que es muy difícil que lo consigan las leyes por sí mismas, sino un cambio cultural y de cultura profesional también, que es, pide, por ejemplo, un trato humano y respetuoso, un trato empático, dice la directiva. Hay un derecho que parece una obviedad, que es el derecho a entender y ser entendido. en el sistema de justicia penal. Todo esto, bueno, pues hay una serie de cuestiones muy notables y me consta que hay muchos operadores jurídicos en ese esfuerzo, pero falta formación y faltan medios. Hay una disposición final en el estatuto que se dice que no puede haber incremento presupuestario para poder dotar de contenido esa ley, ¿no? Pues esto a mí me parece una broma de mal gusto para las víctimas que han llegado tarde al sistema penal, que se les mira con recelo por parte de los propios profesionales porque creen que pueden hacer un sistema más injusto, con menos garantías, como si los derechos de las víctimas fuesen vasos comunicantes respecto de las garantías de las personas acusadas. Y yo creo que aquí es muy importante considerar que son bienes comunes. A todas las personas, víctimas o no víctimas, nos interesan los derechos a la presunción de inocencia, y a todas las personas, autores y víctimas y no víctimas, nos interesan la protección y los derechos de justicia de las víctimas.
Uh-huh. Ante el nuevo panorama que plantea, bueno, pues tratar de importar el modelo que ha aprobado hace muy poco Suecia, del si no es sí, es no, que el gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues parece que quiere implementar. ¿Esto va a ser fácil? ¿Es posible acreditar en un juicio que no ha habido consentimiento? Porque claro, una cosa es lo que nos dice la razón y otra cosa son los procesos judiciales que a veces nos cuesta entender y que van por unas vías diferentes a veces. ¿Esto también es interpretable?
Claro, yo creo que realmente tampoco me gusta hablar sin conocimiento porque como se ha anunciado pero no se ha indicado y todavía no sabemos exactamente qué es lo que se propone. También, pues, por ejemplo, si no me equivoco, desde Podemos se ha propuesto una ley integral que también busca un poco esos modelos, ¿no? Pero yo creo que me parece interesante subrayar que lo que ocurre con el modelo sueco hay dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que permite es el entendimiento, no hay esa un poco esa separación, ya no queda tan clara entre abusos y violación, y por otro lado se permite un concepto de abusos o violación negligente, es decir, que aunque la persona tenía que haber sabido que no había consentimiento, porque todo alrededor del contexto, ¿no? Que eso es muy importante, esa individualización en cada caso, hablar de la víctima en el sentido de individualización, pero las víctimas en cuanto que cada víctima es un mundo y cada situación es diferente, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que, bueno, la posibilidad, como existe en la legislación sueca, de entender una violación negligente hace que no se le ponga a la víctima en esa idea de que, bueno, hay que, de alguna manera, hay que probar ese consentimiento, ¿no? Esto trae otros problemas, ¿no?, que ya se están viendo en la práctica, y es que a lo mejor, pues, los fiscales pueden tener más fácil ir por la vía de la violación negligente, con lo cual hay algunas violaciones que no serían negligentes que se irían por ahí porque es más fácil de probar, ¿no? Y sigue teniendo el problema de la interpretación. Yo creo que no es cierto, o sea, no es del todo serio decir que con esto se van a solventar los problemas. Como hemos dicho, es un tema muy complejo, no se van a solventar los problemas, porque siempre, aunque se pueda ser más preciso, con una mejor técnica jurídica en lo que es la descripción del tipo penal, sin embargo, siempre va a haber que interpretar. Y esa interpretación no va a estar en manos de máquinas, va a estar en manos de personas de carne y hueso, ¿no? Que lo importante es formarlas no solamente en derecho, sino formarlas también, pues, en victimología, en saber lo que supone ser víctima de un delito tan grave como puede ser una violación, qué ocurre, qué es un estrés postraumático, qué es una sideración, por qué las víctimas se quedan en shock, por qué los psicoterapeutas aconsejan a las víctimas que hagan toda la vida normal que sea posible, y más sí, si eres una joven de 18 años, etcétera.
Claro, sin juzgarles después. Es que nos falta luego eso, la parte de asumir que eso es lo que debe pasar, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué mundo es?
Hablemos también de otros asuntos de los que nuestra invitada tiene gran conocimiento. Gemma Barón, hay que decir que en el 2013 comenzó a investigar abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica, pero la cosa no era fácil, porque creo que apenas encontrabas material. No hay estudios ni académicos ni comisiones de investigación en la Iglesia.
Bueno, nosotros justo es una investigación, se inició entonces, teníamos un proyecto internacional, y la verdad es que los países, diferentes países, desde Alemania, Irlanda, Bélgica, Holanda, por supuesto Estados Unidos, Canadá, Australia, presentaban información y colaboración también. En nuestro caso no lo pudimos conseguir. En la actualidad continuamos con esta investigación, con un proyecto que está financiado en la actualidad por el Ministerio de Economía, con la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Y la verdad es que lo que estamos intentando en la actualidad es hacer una encuesta de victimización. Aprovecho también para Está también en la página de la Sociedad Vasca de Victimología el cuestionario, pero si alguna persona que nos esté escuchando está interesada en participar porque ha sido víctima directa o indirecta en estos supuestos, nosotros estamos intentando entrevistar a todas estas personas, garantizando, por supuesto, el anonimato, con la clave de poder dar una serie de pautas para poder reparar a estas personas y prevenir este tipo de conductas.
Uh-huh. Pero como decías, yo creo que hace falta pedagogía general, ¿verdad? Porque a veces da la sensación de que las víctimas incomodan y no gusta que se hagan informes sobre ellas.
Claro.
Aquí lo Tengo en mente también ese informe sobre torturas, por ejemplo, ¿no? En el que habéis participado, 4.100 denuncias, luego hay quien lo cuestiona y supongo que os lleva a pensar un poco en esa clave también, ¿no?
Bueno, ese informe de torturas yo no he participado, ha participado una compañera mía, Laura Pego, realmente
sí,
es un informe interesante. El instituto, desde el Instituto Vasco de Criminología. Yo creo que es muy importante en todas estas cuestiones saber que hay muchas víctimas que no denuncian, hay muchas victimizaciones que no se pueden probar. Entonces ahí entramos en un campo complicado, que es verdad que no es el de los hechos jurídicamente probados, ¿no? Pero más allá de la verdad judicial, que hay que trabajar con ella, evidentemente, está también la verdad narrativa de las víctimas. Y siempre decimos que así como más vale una persona que sea culpable en la sociedad que un inocente en la cárcel, también más vale una víctima que sea escuchada y atendida y reparada que no lo sea, ¿no? Yo creo que eso es una premisa que es posible, ¿no? Compatibilizar, volver a incidir en ello. Por eso creo que hay muchas esferas de victimización oculta. La victimología pretende un poco esto, ¿no? ¿Por qué hay unas víctimas que son más visibles que otras? Va cambiando a lo largo del tiempo, de las sociedades, de los contextos. Pero ¿cómo es posible que ese sufrimiento injusto esté ahí y muchas veces no seamos capaces de verlo, ¿no? Y que incluso a veces, y esto lo vemos en el tema de los abusos sexuales en la Iglesia, se ha minimizado y se ha culpabilizado y se ha negado incluso, ¿no?
De hecho, perdón, en mayo creo que participaste en la presentación del libro Lobos con piel de pastor, la primera investigación sobre pederastia de la Iglesia en España, un trabajo escrito por Juan Ignacio Cortés, y en el que, claro, igual lo que falta es todavía que haya gente que, como bien decías, hay cuestionarios, hay formularios que cuente, ¿no?, lo que igual en su día vivió y no lo ha querido contar, porque de eso sabrá muchos casos. Pero ¿cómo les convencéis a esas personas también para que cuenten algo que igual les ha costado mucho superar, que lo dan ya por superado?
Bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido, porque una vez que intentamos que colaborasen con nosotros los tribunales eclesiásticos y obtuvimos algunas respuestas, hay que decir, por ejemplo, que el nuncio papal nos apoyó, escribió una carta de apoyo, recibimos, pero fueron muy poquitas, ¿no? No podíamos hacer un estudio científico con esas escasas respuestas. Entonces decidimos ir a las narrativas de las propias víctimas, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Y entonces nos encontramos, yo a lo largo desde 2013, de una manera escalonada y de goteo, no han sido evidentemente masivas como en otros países, nos hemos encontrado víctimas que han acudido a nosotros, que han conocido que estábamos desarrollando este estudio desde entonces y han sido tan generosas. Tenemos que además que pensar que son personas ya mayores de edad, algunas pues han pasado muchísimos años, no tienen, quiero decir, no se trata de acusar por acusar, no tienen ninguna pretensión de corte económico, ninguna pretensión de hacer daño a las personas, sino lo que están buscando de alguna manera, por un lado, es que la propia institución les acoja cuando siguen conservando la fe, o por otro lado, que de alguna manera esto no se vuelva a repetir, ¿no? O sea, es decir, es un interés prosocial, ¿no? No es un interés vindicativo, que esto es también una imagen que tienen la sociedad en general, ¿no? Que las víctimas tienen que ser o son vengativas, etcétera. Yo en mis estudios, particularmente con víctimas de delitos graves, lo que me encuentro es todo lo contrario, ¿no? Y creo que también esto es muy importante.
Uh-huh. Hay que reivindicarlas y dejarles el espacio y el tiempo que necesiten para contar su historia, que normalmente, pues en el caso que mencionábamos en este último, imagino que lo han tenido guardado mucho tiempo, porque claro, no era fácil de reconocer algo que te pasa en la infancia, y hay que darles el espacio y el apoyo que necesitan. Hoy estamos hablando con Gemma Barona, la presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, y nada, nos quedan 3 minutitos escasos, pero Íñigo Azcorri tiene sus preguntas también que quiere trasladarte, Gemma, de toda índole. ¿Lista también para sus preguntas?
Muy bien, contesto muy rápido.
Gracias.
Pues yo no lo creo, perdón, lo que quería comentarte es que al hilo de la Casa de la Manada se ha hablado mucho de que los jóvenes ahora mismo consumen mucha pornografía por internet y quieren repetir modelos que ven ahí virtualmente o ven a través de la pantalla. Y yo te hago esa pregunta. ¿Tú crees que hoy día los jóvenes consumen mucho sexo vía internet, pero luego a la hora de la verdad son incapaces de hablar de sexo durante 20 segundos sin reírse de forma nerviosa y sin ruborizarse?
Yo creo que esto lo explica muy bien un compañero nuestro de la Sociedad Vasca de Victimología, que acaba de sacar un libro precisamente sobre estas cuestiones, que es Javier Gómez Apiain, y es el tema de la sexualidad. La sexualidad, no tenemos una buena educación. El sexo se sigue viendo como algo oscuro, sucio, como un tabú. Y creo que es muy importante sacar esto a la luz, porque sería así mucho más fácil también para las víctimas no sentirse ellas mismas sucias. Y sí, creo hay una línea de investigación en relación con ello, y sobre todo lo que supone la violencia, el espectáculo de la violencia tiene ese poder atractivo, ¿no?, que es preocupante.
Sí, pero yo creo que estamos educados, o me parece que no sé si tenemos la misma actitud cuando le proponemos a un amigo o a una amiga ir al cine, pues a la hora de hablar de proponer tener una relación sexual, yo creo que seguimos aliando, no sé si estarás de acuerdo, con el silencio, con los sobreentendidos e incluso con los malentendidos, ¿no?
Claro, sí, este es un tema complicado. Yo sé que han circulado muchos chistes respecto del tema del consentimiento, a través de que hay que firmar antes de tener una relación sexual, pero creo que aquí es... Hay, por ejemplo, leía una persona proponía que en lugar de hablar de sexo consentido hay que hablar de sexo deseado, ¿no? Porque incluso consentido parece que es dejarse hacer y... Bueno, al final tendríamos los mismos problemas, ¿no?, si hablásemos de sexo deseado, pero sí es verdad que es una manera diferente, es un poco cambiar la perspectiva, ¿no?, deseado, ¿no? Entonces, yo creo que las personas es bastante obvio cuando se sabe que una persona no quiere y cuando además a lo mejor dice que sí, pero dice que no, ¿no? Por eso, por ejemplo, a mí lo de que en un concierto... con el de Pearl Jam, que salía un vídeo, ¿no?, diciendo un actor famoso, diciendo que, bueno, te ha dicho que sí, has bailado, has llegado hasta su casa y ahí te dice que no, pues no, es no, ¿no? Creo que eso a lo mejor tiene un efecto más educativo y pedagógico, a lo mejor, que desde luego un código penal.
Incluso no puede llegar una vez iniciada la relación, eso puede pasar a cualquier
Si no es sí, pues probablemente puede ser no, y hay que respetarlo siempre, ¿eh?, y proteger a quienes se dicen que no con contundencia.
Y romper esos mitos de masculinidad también, que son muy opresivos para los hombres también, qué significa ser hombre y estar a todo igual que una mujer. Es que es absolutamente es irreal.
Eso es. Gemma Barón, ha sido muy interesante, nos hemos quedado con ganas de seguir charlando, así que te invitaremos otro día para que te pases por este boulevard y sigamos charlando contigo, ¿te parece?
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti, Gemma, ha sido muy interesante, un abrazo.
Un abrazo, Agur. Lost your patience, tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still